Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo. Este es el carácter más consistente.
Dobles figuras en Cope Vitoria. Es miércoles, hablamos de básquet y, bueno, pues a falta de pan, muy buenas son tortas, ¿eh? Porque, bueno, Baskonia no pudo estar en la Copa del Rey, pero la Copa del Rey se desarrolló y, además, yo creo que salvo la jornada en semifinales, yo creo que vimos la de los cuartos de final. Muy buenos partidos y la final para mí, yo que no iba con nadie, pero me lo pasé bastante bien. Y ha dejado además muchas, ¿cómo se dice? Pues no sé si daños, pero sí cuestiones colaterales. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Dobles figuras, David Sardinero, director de la revista Gigantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de tenerte aquí. David, tú que estuviste allí, ¿qué te pareció la Copa a ti?
Bueno, yo creo que deportivamente de mucho nivel y una muestra más de, joder, de que es que la Liga ACB está a un nivel superlativo y de hecho se vieron unos cuartos de final tremendos. Luego la semi bajó un poquito, yo creo que siguen acusando muchos el tema de comprimir tanto los partidos.
Sí.
Y la final, pues deportivamente, no un partido brillante, pero un partido entretenido, un poco en ese borrón al final de las protestas y el tema de los árbitros y tal, que parece que es casi obligatorio cuando hay más rivales, que el que pierda pues haga su lectura,
yeah,
en ese sentido. Pero bueno, deportivamente un buen partido y yo creo que una oportunidad perdida, fíjate, del Barça, porque creo que no va a tener tantas de ganar un título a un partido a este Real Madrid. Y yo sigo pensando que a 4 o 5 partidos es muy difícil que este equipo pierda algo este curso.
Claro, es que bueno, yo me quedé con esa sensación, pero vamos a ver la que tiene. Juanjo, ¿qué te pareció a ti en general la Copa?
Pues que fue de más a menos. De más a menos. Y yo creo que la final sí que tuvo, digamos, su cenit. Y yo creo que hasta el descanso, pero luego a partir de ahí, yo creo que Madrid dominó cómo y cuando quiso, ¿no? Quiero decir, escribía ya ayer, ¿no? Que creo que Madrid tiene un curso acelerado de estar donde hay que estar, cuando hay que estar y cómo hay que estar, ¿no? Para llevarse los triunfos, ¿no? Pero para mí la Copa fue de más o menos. A mí los cuartos me gustaron mucho porque además esa sensación de incertidumbre, ¿no? De que todo puede llegar a pasar y que probablemente la sorpresa se dé ahí, bueno, pues efectivamente pasó, ¿no? Las semifinales fueron algo muy... A mí me pareció como esperado, pero también como muy extraño todo. Y luego, bueno, al final estuvo bien, pero creo que también me faltó esa pizca de, yo creo que de un poquito más de cercanía en el marcador para que hubiera un poco más de tensión, sobre todo yo creo que para ver quién podía sacarla, ¿no?
¿Cómo salen los equipos, David, de esta Copa, ¿no? El Madrid, Madrid y Barça parece, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Parece un poco los grandes candidatos a la Liga, ¿no? Más allá de la Euroliga, que también están en lo alto en la tabla clasificatoria. Los grandes candidatos, ¿no? Y que el Madrid, bueno, parte, como bien decías además al principio, David, que con un punto de ventaja, ¿no? Respecto del equipo de Grimau. Pero los demás equipos, estamos hablando de Unicaja, maldición del anfitrión, Valencia, ahora vamos también con todos los rumores que se cuecen por la Copa, Murcia, Gran Canaria, bueno, ¿cómo crees que salen? Porque claro, este es un poco un torneo de mitad de temporada, bueno, ya un poco más avanzado, pero que también nos pone ya en, bueno, pues en esos cajones de salida, ¿no? De cara al final.
Bueno, yo creo que respecto al Barça sí que añadiría el factor, que es algo que también está ahí un poco en las conversaciones, ¿no? El cuánto puede aportar Ricky Rubio y cuánto puede cambiar.
Si bueno, también
de verdad hay un salto ahí, porque está claro que lo que vimos es que el Real Madrid sigue estando un escalón por encima, yo creo. Y aún así creo que fue un buen Barça, ¿eh? Que fue un Barça que, si os acordáis, hace menos de un mes estaba hecho unos zorros y bueno, y no funcionaba tal, y yo creo que ha competido y ha estado bien. Entonces, a ver si ese salto se lo puede dar como para, de verdad, lo que te digo, no a un partido solo, que ya siempre ha podido hacerlo, pero ser capaz de estar ahí en series, en eliminatorias. Del resto, hombre, pues yo creo que es quizá el que sale más dañado de todo esto es Valencia, porque aunque pasa de ronda, que bueno, ya es
complicado.
Un complicado y que a Valencia le estaba costando mucho, luego está muy lejos. Y yo creo que eso pues hace que todas estas dudas, comentarios, tal, y sobre todo porque lo que le queda por delante, si os fijáis en el calendario, Valencia tiene, había una estadística por ahí que evaluaba la dificultad del calendario, y creo que Valencia es el que tenía el calendario más complicado de lo que quedaba de Euroliga, con lo cual eso también seguramente influye en la continuidad o no de Mumbrú, lo que pueda pasar también en los playoffs de la Liga Andesa, y para mí es el que queda más tocado. En el fondo, Lenovo Tenerife, hace lo que sería un buen escenario para ellos, que es eliminar al anfitrión y perder con el Barça, y yo creo que con eso Chus está satisfecho, digamos, es decir, hicieron un muy buen partido en cuartos, sí. Y luego pues están muy lejos también del Barça, claro. Y el resto, bueno, pues un poco con esa sensación, lo que decía Juanjo, yo creo que lo explicaba bien, es que en esos cuartos, ahí sí que hubo momentos en los que parecía que podían pasar cosas, es decir, el Barça está contra las cuerdas, el Real Madrid está contra las cuerdas, con lo cual, bueno, pues entiendo que esos equipos, tanto Manresa de Pedro como UCAM Murcia, pues se van pues con esa sensación de se nos han escapado, pero hemos estado ahí y hemos hecho un buen papel.
Bueno, yo hay una cosa, una conclusión que de esta copa que me parece importante, y es que yo creo que es para hacerlo reflexionar, ¿no? Yo creo que Madrid, además de que tiene un plantillo, porque es una barbaridad lo que tiene, o sea, porque al final, aunque en la final eso sorprenda, ¿no? Que
luego juega 7, luego
el último cuarto Chus juega con 5, no con 7, no con 5, vamos. Tiene un plantillón bárbaro, pero a mí lo que una de las lecciones que saco, y sé que es muy complicado porque bueno, al final esto no deja de ser dinero, es que aquellos equipos que tienen más continuidad en su proyecto son aquellos equipos que casi siempre tienen más solidez en el juego, ¿no? El Madrid juega de memoria. Es cierto que sus jugadores son tremendos, pero Madrid juega de memoria. Todo el mundo sabe dónde está su compañero, ¿no? Y sabe perfectamente cada quien qué es el digamos la función que tiene dentro del equipo, ¿no? Todos aquellos equipos que son renovados tienen muchísimas dificultades para poder competir en una competición como esta. ¿Me explico? De uno y a casa, ¿no? Porque luego durante la liga, pues las ligas, ¿no? Tú puedes llegar a recuperar una derrota y ganas al día siguiente y no pasa nada. Pero aquí o ganas, no hay otra, ¿no? Entonces, creo que en este sentido me parece que la reflexión es importante. Insisto que es difícil, porque claro, luego he llevado de año en año, claro, retener a jugadores importantes en tu equipo, por lo general supone que tu presupuesto tiene que incrementar porque le vas a tener que pagar más, ¿no? Cosa que el Madrid lo hace, bueno, está lo de las deudas o las deudas que debe tener, pero bueno, es igual, al final retiene jugadores, los complementa, es una plantilla tremenda que cuando eso se proyecta en el campo, el equipo es tremendamente sólido, ¿no? Cosa que, por ejemplo, yo creo que el Barça lo conseguirá, porque el Barça, hay momentos que realmente juega muy bien. Porque hay momentos que juega realmente muy bien y hay momentos en los cuales se le nota que le falta horas de cancha, horas de entrenamiento, horas de partido, ¿no? Y esto le pasa, por ejemplo, también a Valencia, como bien dice David, ¿no? Creo que Valencia tiene, para mí me parece, tiene un equipo muy interesante, tremendamente físico. El único que, a mí la sensación que tengo desde fuera y evidentemente sin conocer los entresijos de lo que ocurre por allá, en Valencia hay unas tremendas expectativas todos los años, pero todos los años. Y esto yo creo que para los proyectos deportivos es bueno, ¿no? Porque yo creo que hay que ser consciente de que tu equipo puede estar bien, pero que es que el de al lado también es tan bueno como el tuyo, ¿no? Y a Valencia yo creo que tiene esta losa que le pesa, ¿no? Y en el momento en el que hay un partido que no sale bien, porque al final Valencia queda un poco desarbolado, sin capacidad de, que yo creo que lo que preocupa es esa capacidad de reacción que puede llegar a tener, ¿no? Pero yo creo que tiene demasiada expectativa y todo cae, ¿no? Porque el resto de equipos yo creo que está muy bien. O sea, a mí Murcia me gustó mucho cómo compite, porque le puso en verdaderos problemas a Madrid. Manresa lo de Manresa yo creo que no tiene, digamos, nombre, en el sentido de que
bueno, van, sí, tiene uno.
Van a lo suyo. Lo que pasa que evidentemente luego el rival la acaba parando, ¿no? Mejor. Pero van a lo suyo, ¿no? Es mejor, tiene más calidad y tal, pero es igual, no les miran a los ojos a los rivales, ¿no? El partido Unicaja Tenerife es extraordinario. Pero extraordinario, ¿no? Leo unas declaraciones de Misco, ¿no? En Diario Sur, que decía que fue un partido de dos equipos BCL, un partido de Euroliga. O sea, fue un partido muy bueno. Y entonces, yo creo que las sensaciones que quedan, a mí desde luego la conclusión es, cuando los equipos tienen estabilidad, su competitividad en una competición como esta está en otro nivel, ¿no? Cuando los equipos son nuevos, cuando llegan aquí, lo tienen complicado.
Claro, si queremos, ¿no? Ver cómo puede afectar a Baskonia, que está fuera ahora mismo de todo esto, ¿no? Allí hay un Valencia que puede ser un rival directo de Baskonia, que no sabe, bueno, que los rumores, vamos, colocan absolutamente a muchos fuera. Muchos jugadores con contrato, media plantilla de Gran Canaria en Valencia, incluido entrenador. Es tremendo también lo de la ciudad del Turia, cómo cambian las cosas, ¿no? Arbalejo no decía hace mucho que el entrenador, aunque lo haga muy mal, aquí seguirá, bueno, hasta final de temporada, por lo menos, está, no sé qué, pum, pum. Y ahora es que de repente es un cambio total. Es tremendo, como dice Juanjo, ¿no? David. Sin embargo, la clase media de la ACB, ¿no? Ahora es capaz de competir con la nobleza, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasa en Valencia, porque bueno, al final Mumbrú fue una apuesta importante, sí, con esos tres años condicionados, y él tiene, hay un año opcional todavía en su contrato, pero yo creo que para empezar tendría que cumplir unos objetivos mínimos, que vamos a ver si los hace, que yo creo que serían, me imagino que semifinales ACB, y seguramente play-in o top 8, lo cual eso ya es. No es sencillo.
No.
Entonces, yo creo que aquí lo que pasa también es que esa rumorología al final se mezcla lo que se difunde, lo que circula, lo que recircula y cómo,
claro.
Y al final,
y la retroalimentación, bueno, ¿no? Hay un rumor y de repente es ese, eso
entre
es.
Entre mesas, entre comidas, entre tal. Y yo entiendo que es normal que al final los clubes estén atentos al mercado y sepan cómo están en otros equipos, dónde se puede mover. Pero si te paras a pensar, hay muchos equipos en Liga Andesa este año que yo creo que su futuro y de esa clase media que hablabas va a depender un poco, primero, de cómo acaben ellos y luego de a dónde puedan aspirar sus entrenadores. Eso. Y el ejemplo claro es Lakovic, claro. Lakovic es que ya podría haber saltado, o deportivamente podría haber sido un entrenador de Euroliga este año. Es campeón de la Eurocup y hace, claro, un papelón. Pero bueno, luego depende de que el mercado te abra esa opción o se abra un hueco y alguien confíe en ti. Pensad, por ejemplo, en Roger Grimau, claro, pues yo ahora mismo no tengo ni idea si el año que viene va a estar entrando al Barça o no.
Claro.
Va a depender de cómo acabe, de qué pase y de los meses que termine. Pero lo mismo, claro, pues eso lo podemos extrapolar a más equipos. Quizá Ivón puede ser que esté un poco más tranquilo en principio, si no tiene, pero lo mismo. Si se abriera una puerta de Euroliga, pues me imagino que en algún momento se puede plantear salir. Pero si no, se puede quedar ahí, Chus se quedaría ahí, pero claro, Baskonia también puede ser otra opción que tenga que mover banquillo.
Claro.
Con lo cual, volvemos a ese dominó al que hay que sumar este verano, además, varias piezas. Una puede ser la selección, que vamos a ver si aquí hay cambio, y luego un entrenador que mucha gente no tiene en la cabeza tan presente y que para mí puede ser importante en qué pase, que es Xavi Pascual, que si no me equivoco acaba este verano en Rusia su vinculación y entiendo que querrá salir de ahí cuanto pueda, ¿no? Con lo cual, fijaos la lista de nombres que han salido aquí, por no sumar a Peñarroya, Escariolo, que no tienen equipo ahora mismo. Con lo cual, bueno, pues por una parte, la rumorología está y siempre está. Yo creo que no se cierran tantas cosas en la Copa, pero sí que se hacen muchas conversaciones, sí, y que se valoran cosas. También el nombre de Tadas ha estado por ahí circulando. Pues claro, al final son jugadores que están ahí y que están en el mercado porque, bueno, pues es lo que les toca en este momento.
Porque termina contrato, pero, y porque, claro, están haciendo buenos números, claro.
Entonces, claro, cualquiera que pregunte, pues pregunta por Tadas. ¿Y dónde va Tadas? ¿Qué iba a hacer Tadas? ¿Ha firmado ya? No sé qué, tal. Pues, sí, pero igual que Vadio, por ejemplo, es otro jugador que también ha salido mucho en conversaciones.
Claro.
El propio Brusino, bueno, pues sí, lo que se ha leído más o menos, y bueno, pues veremos a ver qué es lo
que... Oye, David, en la gala Gigantes ahí estuviste contadas, ¿eh? Con Marcus, ¿eh?
Sí, correcto.
Ahí estaban, ahí no dijo nada, ¿no?
No, sí que hizo una, además eso es público, aprovechó, la verdad, hizo una visita a su agencia, a la sede de su agencia en Madrid, antes de venir a lo que es la propia gala en sí, pero bueno, ahí yo creo que iba más relajado, sabiendo que en ese rato no le iban a marear mucho, por lo menos en público.
Sí, además creo que el Baskonia sí que le ha trasladado la oferta de intentar renovarle, él va a esperar a que recuperarse, a ver cómo acaba la temporada y a ver ese dominó dónde acaba, ¿eh? Porque si empezamos a hablar de rumores, fíjate, Gerson ya con el vestuario, David.
Bueno, y de hecho ahí sí que se vieron varias cositas interesantes en la Copa, porque esa personalidad de Gerson ya tan complicada de gestionar y tan competitiva y tan ganadora y tal, sí que dejó varias imágenes de, bueno, pues de enfados, de la celebración prácticamente no participa demasiado en los festejos. En el, creo que fue en semifinales, que hay un cambio en el que tiene un pequeño encontronazo con Juli y gesticula un montón cuando le sientan en el vestuario, en el banquillo. Bueno, pues ahí se nota que es obvio que es algo que está ahí complicado de gestionar, y vamos a ver cómo acaba la temporada.
Está la cosa. Bueno, Juanjo, vamos con esa final. Al final, valga la redundancia, Chus Mateos hace un dusco, ¿eh? Juega con pocos. Que no sé si esto es... como mucha gente se lo está tomando como a mal o a muy bien, diciendo, ojo, tengo estos, pero cuando no tenga estos tengo otros tantos allá para el final de temporada. Pero no sé si el partido requería eso, que entiendo que sí porque ganó, pero no lo sé. ¿Cómo lo viste? Porque ha tenido bastantes críticas, esa gestión de plantilla, y por el enfado de Gerson ya, también, ¿eh?
Bueno, pero Gerson ya se enfadaba en Barcelona, se ha enfadado en Panathinaikos, se ha enfadado en todos los lados, que tampoco es novedad. Quiero decir, y además, a ver, que es cierto que todos los jugadores, si no juegan lo que les gusta, se enfadan todos. Sí. Tú te enfadabas cuando eras jugador y nosotros acabamos, y yo también, o sea que ya está claro. A ver, es que el Madrid solo tiene una palabra en su cabeza, que es ganar. Y ha habido hasta hace unos años, ¿no?, que ha importado mucho el cómo ganar, ¿no? Digo, sobre todo por el tipo de baloncesto a realizar, pero Madrid quiere ganar. Entonces, yo creo que Chus, que está haciendo un papel tremendo en estos dos años que lleva, tremendo porque la sombra de Pablo era tan alargada que yo creo que incluso todavía alguien podría llegar a pensar cosas cuando ve el Madrid, cosas que ve del Madrid de Pablo, ¿no? Pero Chus lo único que está haciendo es gestionar a su plantilla para ganar cada partido, así de claro, y utiliza unos y otros según le convenga, ¿no? Yo vendo que he visto repetido a la semifinal y la final, Chus ya el partido contra Valencia está mucho rato con el equipo, con Campazo, con D, con Musa, con Yabusele y Poirier, mucho tiempo en el campo. De hecho, yo creo que cuando Madrid rompe el partido en Valencia era el quinteto que estaba en el campo, que es el quinteto que juega, que rompe el partido contra Barcelona, y ya está. Entonces, el mensaje para mí de Chus es claro. Primero, esto es un equipo, así de claro. Esto es un equipo.
Eso lo dijo en semifinales, ¿eh? No importa el talento en tanto sino el equipo.
Esto es un equipo. Y segundo, hay un mensaje también interno para todos, que, bueno, sí, tienes que estar muy bien para jugar. Y ya está. Y si algo funciona, no lo voy a tocar. O sea, no me voy a poner a rotar porque sí, porque tengo 12 tíos que pueden jugar. No, si hay un quinteto que nos está dando resultado, no lo voy a tocar. Y un día le tocará a Dec y otro día no le va a tocar, le tocará a otro. Y ya está. Y yo creo que eso en el Madrid está medio aceptado. Lo aceptaron en su día cuando estaba Pablo y yo creo que lo siguen aceptando. Lo que pasa que sí que es verdad que llama la atención, pues porque, por ejemplo, el día de Murcia, yo sí que veía que cuando el partido se complicaba, allí empezó a haber jerarquía, ¿no? Yul al campo, Rudy al campo, Tavares al campo, Campacho al campo, ¿no? Un poco jerarquía, ¿no? Tienen que estar en este partido quienes tienen que estar, quienes siempre han estado, ¿no? Pero sí que a mí me sorprendió mucho, pero también es verdad que el quinteto le daba algo tremendo, ¿no? Le estaba dando una solidez al equipo defensiva y en ataque tremenda, o sea, porque defiende. Jugar contra ese quinteto es muy, muy, muy complicado. Y luego, bueno, tácticamente yo creo que lo planteó muy bien Chus, que es algo que venía también de Pablo, ¿no? Que es poner al 3 a defender al base. Alec sobre el base contra sobre Sato, que ahí lo maniató. O sea, no, Sato hubo un momento que yo creo que faltó oxígeno. Y era porque era muy difícil sobrepasar a Deck, pero es que luego delante el Madrid junto probablemente con Tenerife es el equipo que mejor ocupa los espacios en el campo y que mejor trabaja las ventajas para que sea alguien solo de la Liga CB y utilidad de Europa, vamos.
¿Qué te parece a ti lo de las rotaciones, David?
Mira, pues por añadir algún dato concreto para que el oyente tenga claro de qué hablamos, es que en los 17 primeros minutos del segundo tiempo, es decir, el tercer cuarto entero y los 7 primeros del último cuarto, 17 minutos, hace un cambio.
Claro.
Que es, quita a Tavares y pone a Poirier. El resto lo juegan los mismos. ¿Qué pasa con eso? De hecho, bueno, acaba luego con, hace un par de cambios más en los últimos 3 minutos, y es, en total acaba con 3 cambios en toda la segunda parte, lo cual yo es algo que no había visto
hace mucho tiempo, ¿eh?
De verdad,
desde no lo sabes, lo menos.
Y claro, por inercia lo estás viendo ahí y dices, pero si están ya jugando el cuarto sin cambiar nada, es que siguen jugando. ¿Qué tal? Yo creo que es una mezcla de intención y de realidad. Es decir, él tiene una intención que es ese quinteto de seguridad, ¿sabes? Le gusta mucho, sobre todo la combinación de Campazzo, Musa, Deck, Yabusel. Y uno de los dos grandes, que, el que esté mejor, en este caso era Poirier, y además Tavares, bueno, creo que hizo la tercera y tal. Eso le gusta mucho. ¿Y qué pasó? Que le estaba funcionando. Y sobre todo, yo creo que el cambio que hubiera sido más natural, que era meter a Gerson ya por Deck, como acabó siendo, y después de haber metido 12 puntos en el primer cuarto, no lo hace porque Deck, al final, es que parecía intocable en ese momento, te está dando un nivel de intensidad, de manos, de actividad, de energía, que ¿por qué lo vas a quitar? Y el equipo estaba funcionando, estaba imponiéndose de verdad al Barça. Era cuestión de tiempo que se abriera una ventajita, porque es que cada ataque el Barça sufría un montón para encontrar espacios y para encontrar oxígeno. Con lo cual yo creo que él fue alargando y diciendo, bueno, es que está bien, ¿para qué? De hecho creo que, no sé con quién fue, en alguna zona mixta o en alguna entrevista de esas por partido, decía Chus Mateo que él tenía duda de si iban a llegar, pero dijo, bueno, pasan los minutos y con esto aguanto y me está funcionando, con lo cual... Fíjate, gente como el Chacho no juega ni un minuto en la segunda parte, después de un buen segundo cuarto también. Gesoña juega un minuto en la segunda parte, con lo cual acaba con 10 más un y pico. No llega a 12, me parece que no llega a 12 minutos de partido. O sea, una rotación, Rudy creo que tampoco juega nada en la segunda parte.
Nada.
Entonces,
no juega,
no. Claro, es que son 3 cambios. No podía haber. Así que, bueno, curioso, pero es verdad que tácticamente, pues poco que reprochar.
De que está fresco, vamos a decir más fresco, ¿no? Porque ha estado mucho tiempo parado, ¿no? Por la lesión. Sí. Y que luego también, yo creo que está jugando también con otra cosa, que es, no hay... Hay parón ahora. Vale, se lo llevan las selecciones, ya, pero eso es problema de las selecciones, ya, ¿no? No es problema mío. O sea, que no tengo que mirar porque...
Es una final.
Y no tengo que mirar que el miércoles tengo que enfrentarme a Olympiacos. No.
No, pero yo tengo la sensación de que Madrid no reserva a nadie, ¿eh? O sea, que yo sí que tengo la sensación de que hay momentos de la temporada donde hay jugadores que tienen más protagonismo, ¿no? Y yo creo que eso Madrid lo tiene bastante estudiado. Está claro que a Rudy no lo van a forzar en diciembre. Ni en enero. Ahora, cuando llegue eso más es. Adelante
en
Euroliga lo fuercen, pero ya está. O sea, pero el Madrid no reserva a nadie, ¿eh? Yo creo que no reserva a nadie ni anda con ese tipo de rotación. Hombre, también es verdad que eso que tiene una plantilla que es bárbara.
Eso te va a decir que es la diferencia con Baskonia. O sea, que el problema es que Baskonia no tiene, bueno, dice, bueno, pues estos se han cansado, voy a sacar a otros. No le da eso, ¿no? No le da para eso. Los árbitros, David, porque anda que Grimao no soltó por la boquita.
Bueno, a ver, a mí me extraña una cosa que no se ha comentado tanto, y es que los árbitros que pitan no son los árbitros Euroliga habituales españoles. Eso sí que es algo que me sorprendió cuando vimos la designación de árbitros como Arnau Padrós, como Serrano. Bueno, yo reconozco que no soy capaz de juzgar si un árbitro concreto... es mucho mejor que otro, mucho peor, no lo sé. Mira, y yo sinceramente tampoco creo nunca en la premeditación. Entonces, lo único que yo, estando allí, creo que Grimao no está acertado, es que yo comparto que tú puedas salir en una rueda de prensa, en una intervención, donde quieras, y decir, oye, hoy el arbitraje no me ha gustado por el criterio, no ha estado igual para los dos, nos hemos sentido perjudicados. Bueno, muy bien, perfecto. El problema es cuando todo eso lo barnizas con es algo que ya lleva tiempo pasando y que hemos detectado hace tiempo y creemos que tal. Mira, yo eso, no lo sé, hay árbitros de todos los colores, en todos los países, en todas las competiciones. No lo sé, no lo sé. Yo no sé si ellos de verdad tienen alguna certeza de todo eso. Ellos hablo de Barça de Madrid, ¿eh? En sí. Este caso, que es que fue Barça, pero otros años ha sido Madrid. Entonces, el discurso fue más eso, porque Grimau empieza con esa idea, pero luego, no, yo no quiero dejar, o sea, no quiero que esto se cometa, pero sé que es algo que viene de atrás, que lo hemos notado. Entonces, al final acabas embarrando todo el campo y que pase. Eso sumado a el papel de Mario Bruno Fernández, que dejó una imagen que a nivel de club, pues no sé yo cómo se valora eso, pasando por zona mixta, criticando, gritando, la actuación arbitral, la designación, incluso los comentaristas, bueno, ya un poco mezcló ahí todo. O sea, no sé, yo creo que el Barça sí puede discutir, hay faltas que se pueden discutir, estoy de acuerdo, sí. Y creo que hay alguna que seguramente...
Sí, una de Tabárez, por ejemplo. Criterio, ¿no? Sí.
Eso es, pero de ahí a eso, y creo que hasta podría tener argumentos para decir, oye, estas faltas, esto, pero ya el meterlo todo en la lavadora, pues ya. Yo creo que ya eso es más el casi la inercia y
del
lo que
club, decía, ¿verdad?
Que parece inevitable
del sí, club, del propio club, ¿no? Sí. de todo lo que ha generado el fútbol, que por ahí empezó Xavi, ¿no? Y ahora parece
de
que
embarrar todo es, y tal. Pues, pero es que al final yo entiendo que jugar contra Campazzo es un coñazo.
Sí, sí.
Le ves. Y es un coñazo y un dolor de cabeza y está todo el rato metiendo mano, chocando, tal. Bueno, pero...
Y cuando sí. No, y cuando el juego está parado, porque en las imágenes que ponen del sí, arbitraje, sí, o sea, estás hablando Brizuela con el árbitro y viene ahí y le dice, oye, ¿tú qué vienes aquí? Ah, vengo sí, a joder, final, vengo a joder.
Estoy aquí jodiendo, claro. Entonces, es un coñazo y debe ser mentalmente... pero vamos, igual que por ejemplo, contra Alberto Díaz, porque yo recuerdo una imagen otro día en el banquillo de Marceliño, desesperado con Alberto, que le dice a Chus, se siente y le dice a Alberto, dice a Chus, yo con Alberto ya no vuelvo a jugar, no quiero jugar, no me pongas con Alberto, ¿vale? Y, bueno, entonces, de ahí a llevártelo todo a eso, a una cosa premeditada de arbitraje, de un complot de la ACB contra todo el Barça, pues oye, no sé, yo creo que fue un poco fuera de exagerado, un poco fuera de lugar. Todo lo que hubo alrededor del final.
Juanjo, a mí me sorprendió la designación de este trío para el final. A Conde le veo. Me sorprendió el resto. O sea, yo creo que sabiendo que era un partido y bueno, igual también tiene que ver con el que yo creo que no sé quién designa, yo creo que es la CB, ¿no? ¿Quién designa, no? Pero no tiene nada que ver la federación ahí con los árbitros.
Pero, no, es la propia, es el de árbitros de ACB.
Es el comité de árbitros de ACB, sí. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque, bueno, intuyes que el partido va a ser físico, vamos, estaba claro. Y me sorprendió mucho, ¿no? No quiero decir con esto que el resto no fueran buenos árbitros, pero me sorprendió bastante que, digamos, como bien comentas, David, solo, bueno, estuviese Conde, porque a mí me da la sensación de que Conde estuvo demasiado solo otro partido, demasiado solo. Ya de por sí es un chico muy irregular, que es verdad que intenta llevar bien a los jugadores, pero a mí me pareció que estuvo demasiado solo. No quiero decir con esto que perjudicara más o menos al Barça en la final y el resto del recorrido de la Copa. Yo hasta ahí no lo veo. Pero a mí me sorprendió, porque creo que el arbitraje no fue malo, pero no fue bueno. O sea, no, el arbitraje no estuvo al nivel de la ACB. Pero bueno, aquí igual David no, porque no está todas las semanas, pero aquí lo llevamos hablando bastante. Y eso que no nos gusta hablar mucho de los árbitros, pero sí que es verdad que el arbitraje no está al nivel ahora mismo de la evolución del baloncesto actual, no está al nivel. Y es muy, muy complicado arbitrar, aunque haya tres, es muy complicado, ¿no? Y además el problema de que haya tres es que como cada uno tiene su zona, ¿no? Tiene su parcela dentro del campo, ¿no? Esto es como pasa en muchos aspectos de la vida, ¿no? Esos espacios liminales, creo que se llama así, ¿no? Esos espacios que están a medias,
he aprendido, ¿no? Otra palabra.
Esos espacios que están a medias, ¿no? En la frontera entre dos lados, ese espacio concreto se llama liminal. Ahí es donde se producen los conflictos, ¿no? Porque uno dice, no, esto esto toca a ti y esto te toca a ti, ¿no? Eso. Entonces, y el uno por el otro, al final aquello no pasa, ¿no? Pero ya no solamente es esto, ¿no? Sino que yo creo que también es importante entender cómo es el juego, porque el árbitro debería de estar medio segundo antes. Es decir, si tú ves un pick and roll entre Campazo y Tavares, tú sabes que ahí va a pasar algo. Y si tú ves a Kalinic que se pone de espaldas en el poste bajo, tú sabes que ahí va a pasar algo. Entonces, yo creo que esas situaciones son las que realmente dan el nivel del arbitraje. Y a mí sí que me pareció que el arbitraje, desde mi punto de vista, no. A mí me pareció un poco desproporcionada las declaraciones de Grima, un poco por lo que dices, David. O sea, háblame de la Copa, no me hables de lo que está pasando en la Liga, ¿no? Háblame de la Copa y ya está, ¿no? Pero un poco desproporcionada, pero sí que es verdad que yo creo que el arbitraje no estuvo al nivel que requiere una final, que vamos, que si hubiera sido otra final hay que mantener este nivel, ¿eh? Pero creo que hay un reto ahora mismo, ¿eh? No sé si es un problema, creo que sí, pero sí. Sobre todo creo que hay un reto.
Y Juanjo, la cantidad de contacto que hay, la cantidad de es complicadísimo ahora mismo.
Muchísimo, pero cada día más.
No hay espacio, los jugadores cada vez son más grandes, más fuertes, más y claro, se está convirtiendo eso en que cada jugada es una heroicidad recibir, ir para adentro, tal, y el arbitraje yo creo que está en una posición que no sabe muy bien cómo afrontar esto, ¿no? Es
decir, y luego hay una cosa.
Este baloncesto ultrafísico de ahora, ¿cómo lo pitamos? ¿O cómo se pita?
Sí, luego hay una cosa que a mí me parece, y creo que me parece que es importante. Lo importante ahora mismo, yo creo que en esta evolución del arbitraje, no es qué criterio tú impones en el partido. Porque en un partido, dentro de un partido hay muchos partidos. Yo creo que lo único que importa en el baloncesto actual y con este nivel tan físico y de choque que está habiendo en todos lados, es cada acción. Entonces, si la acción está dentro del reglamento, para adelante. Pero si la acción está en el reglamento, fuera, se pita, ¿no? Entonces, no, es que vamos a poner el listón. ¿Qué coño listón? Con perdón, no hay ningún listón. El listón es el reglamento. Ese reglamento establece que esta situación es punible, se pita. Y hay que ir jugada a jugada, porque el criterio dentro de un partido se acaba cambiando muchas veces. Y este es el problema que tienen los equipos, porque ni los jugadores ni los entrenadores saben, de todos los criterios que ha habido, cuál es el bueno. Porque cambian el partido, porque es que el partido, o sea, entre un cuarto y otro cuarto hay mucha diferencia si te pones a analizar un partido. Entonces es imposible mantener un criterio, imposible. Y a mí me parece que esto hay que quitarlo de la cabeza cuanto antes, desde el punto de vista arbitral y desde el punto de vista del juego para todo el mundo, ¿no? O sea, no hay criterio, el criterio es el reglamento. Y si el reglamento establece, se acabó, no hay más que hablar y es jugada tras jugada. No podemos andar así ahora mismo. Y bueno, y si no se soluciona el tema de las dimensiones del campo y etcétera, pues vamos a tener este problema siempre, siempre.
Me voy a alargar un poco porque me habéis dado una pregunta que os quiero hacer y os pido brevedad porque quiero hablar un poco de otra cosa para terminar. Este nivel contacto físico que hay en Euroliga y en Liga CB, ¿no? Vamos a decir en básquet europeo, contrasta con la NBA, por ejemplo, ¿no? Donde apenas hay handshaking, apenas hay, choques en la zona, donde, bueno, todo lo contrario, ¿no? Las defensas están desprotegidas por el reglamento, ¿no? ¿Cuál os gusta más, David?
Bueno, de hecho, yo creo que en NBA va a haber algún cambio en el reglamento para ayudar a la defensa, porque
es que se está desprotegida completamente.
Y estamos viendo unas barbaridades estadísticas que yo creo que tampoco ayudan del todo a la competición. Con lo cual, yo creo que es un debate muy interesante y más allá de qué te guste a ti más como espectador, es, vamos a ver, no podemos estar todos los días con polémicas arbitrales y con clubes, porque luego, claro, hablamos de los árbitros. Bueno, claro, hay árbitros que al final dices, ¿por qué no está Perú ahí? ¿Por qué no está tal? Luego también los clubes tienen sus propios sí, retos, tienen sus propias historias, entonces, claro, se convierte todo en un freno hepático de decir, bueno, pero es que vamos a ver, no se puede estar todos los días con esta historia. Pero claro, entiendo que los jugadores también, que diga un jugador, bueno, es que yo no sé si hago esto, si me van a pitar falta, si no, si me dan aquí, cuándo me dan, cuándo no me dan, o lo que le decía en el vídeo a Campazzo, dice, deja de hacer dejado el teatro porque ya no sé si cuándo te han hecho falta y cuándo no. Pero bueno, esa es otra. El tema es de los vídeos, la gente se escandaliza y yo creo que son frases y comentarios que están en el baloncesto todos los días.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, claro,
a mí me parece muy bueno para el deporte.
Claro, lo que pasa es que eso ya ha metido en el, como digo, en el revolutum de conspiraciones y tal, pues claro, fíjate, a Tavares le avisan y no le,
y no le pitan.
Claro, a ver, es Tavares. A lo mejor, seguramente, a Kotsar, pues no hablen con él tanto, no sé, pero al final es que eso es inherente, cuando hablamos del respeto arbitral, de tal, y por eso cuando los pequeños piden respeto, también tienen razón. Claro. A un jugador de Luis Vázquez dice, no, es que a mí me la pitan y no me dan derecho a la réplica.
Eso es.
Pues sí, es verdad, claro, pero...
ni me la explican, pero, siquiera, tres segundos, explica. Fuera.
Claro, pero ahí entiendo que el árbitro está en un momento de máxima tensión con 20 gallos y dice, bueno, voy a lidiarlo como pueda, pero no creo que sea porque premeditadamente digan, oye, aviso a Tavares para que salga de la zona, porque si no se la tengo que pitar y es lo que no quiero. No, es un comentario que está en el baloncesto y que está en esos partidos, pero bueno, pues ya estamos acercándonos a esos puntos de conspiración y es complicado ya. no argumentarlo con un mínimo de sentido común.
Yo simplemente una cosa con el arbitraje y
las defensas y
recuerdo, yo siempre proponía lo mismo cuando estaba entrenando y me gustaría que todo el mundo arbitrara.
Ah, no, que tuviera la responsabilidad un
que
día
que todo el mundo arbitrara un partido. Pero todo el mundo, hasta el aficionado que entra en este deporte, que bajase un día y se pusiera a arbitrar. Con esto no quiero justificar muchos errores ni nada por el estilo, y probablemente también muchos aciertos, ¿no? Pero que se pusiera a arbitrar. Porque yo creo que hay que ser muy conscientes de que esto no es fácil. Y no me vale tampoco el argumento de que es su trabajo. Lo siento mucho porque aquí todos trabajamos y todos en el trabajo también metemos la gama muchas veces, ¿no? Nadie nos libramos. Es muy complicado arbitrar. El problema, yo creo que es, nos hemos anclado en justificar las derrotas por el arbitraje. Es una excusa fácil. Y en cambio, no nos hemos preocupado por defender el juego. Y el juego está en el reglamento. Es así de claro. Entonces, o respetamos el reglamento y sabemos a lo que hay, o si no, nos podemos cargar todo esto muy rápido, ¿no?
¿Y lo de las defensas? ¿El término medio? O sea,
¿te gusta el contacto físico y que se permita?
A ver, ¿O ese juego NBA? Bueno, no te digo nada del All-Star, porque con esos 200 puntos...
Eso es otra cosa, eso no es... Ni siquiera es NBA, All-Star. Yo abogo por... A ver, baloncesto es un juego de ritmo y de intensidad.
Y de contacto,
es así de claro. Entonces yo creo que es cierto que hay mucho contacto físico, y más cómo son los jugadores ahora, ¿no? El Barça juega con un base de 2-2.
Y que no cabe.
Entonces yo creo que hay un problema con el espacio muy grande para que sea todavía el juego más bonito, ¿no? Pero yo sí que abogo por un juego donde haya mucha intensidad, porque creo que es lo que le da mucha potencia al baloncesto, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, claro, hay contactos que yo creo que tú puedes mantener tu espacio, y hay otros contactos donde le quitas el espacio al rival y eso es falta. Eso es falta o demás, ¿no?
Bueno, termino. Normalmente antes, yo cuando hacía Copas del Rey, ya no las hago hace mucho tiempo, pero desde el 98 hasta casi el 2016, íbamos a una Copa del Rey, David, y sabíamos la Copa del Rey del año siguiente. Pero este año tarda. No sé si es porque hay mucha gente pidiéndolo o hay poca gente pidiéndolo. No lo sé exactamente. No,
últimamente lo que ha pasado es que en la Copa te vas... no sabiéndolo, pero se convierte en la diversión de esos días, ¿no? El chacarrillo. ¿Y el año que viene qué?
¿Y el año que viene qué? ¿Dónde vamos a ir? ¿No?
Yo creo que hay una opción importante en Vitoria, tengo yo entendido, pero sí. Porque parece que Valencia, que es el que siempre está como preparado para cuando el pabellón esté preparado, por la redundancia, no llega a tiempo, con lo cual la opción de Valencia se cae. Y vamos a ver, Gran Canaria también tengo entendido sí. que tiene intención de hacerla, pero bueno, vamos a ver si no hay alguna sorpresa a última hora. Es un poco lo que se ha comentado por allí, ¿no? Al final, pues como digo, se convierte un poco en el chascarrillo de todos, de intentar adivinar y descubrir dónde va a ir. Y yo, si tuviera que apostar, diría que podría ser Vitoria.
Fíjate, bueno, así se clasifica, seguro, Juanjo. Porque claro, en los últimos 5 años ya faltaban algunas, ¿no?
Pues hombre, eso que es.
No seas malo.
Bueno, es un dato, ¿no? Es un dato. Es objetivo. Bueno, pues bien. Bueno, pero yo también tengo muchas ganas de ir a todos lados, ¿eh?
Sí.
No me da la agenda, pero vamos, que me encantaría. Creo que Málaga es un sitio ideal, ¿eh?
Bueno, sí.
Creo que Málaga es un sitio ideal. Porque bien conectado para todo España.
Para mí es el mejor para esto.
Yo creo que es un sitio ideal. Pabellón grande, ciudad con muchos servicios, una capacidad.
Ojo, perdón, pabellón grande que se queda pequeño, ¿eh?
Sí.
Ha habido bastante jaleo de entradas estos días, que no es tan grande.
Y a esos precios, cuidado.
Y a esos precios.
Sí. Que, no, la Copa tiene su tirón. No sé si para los organizadores, que insisto, David, tienes la sensación de que. ¿Hay pocos que piden o hay muchos que piden?
Bueno, yo creo que es algo que está cotizado, la verdad.
Vale.
Sí. Yo, si tuviera que decir entre que faltan candidatos o sobran candidatos, diría que es más probable que sobren, porque siempre, lo bueno es que siempre hay alguno que está dispuesto a, si se te cae,
que está dispuesto como Málaga, ¿no? A ponerse.
Eso te iba a decir, se supone que este año Málaga no iba a ser. Pero acabó cayéndole a Málaga porque la primera opción se vino abajo. Con lo cual, eso también es un buen tener siempre algún backup o alguna posibilidad así, no está mal, ¿eh? O sea, significa que el torneo genera y que genera atractivo y genera, entiendo, que también dinero y retorno.
Bueno, pues no sé si será Vitoria, no sé si será Gran Canaria, no sé si será otra vez Málaga porque nadie apuesta, ya veremos, ¿eh? Desde luego Valencia será en cuanto tengan
pabellón. 26.
Eso, cuando tengan pabellón, allí se irá, precisamente. A ver qué expectativas tienen y a ver con qué equipo y con qué entrenador también va Valencia, que siempre que hay un descalabro lo pasa muy mal, ¿eh? Lo pasa muy mal el equipo. Pues lo vamos a dejar aquí. David Sarinero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Director de la revista Gigantes, Juanjo Brizuela, gracias también.
Gracias.
A todos ustedes en 7 días, más Dobles Figuras. Adiós.